Pereira, estoy desorientado.
¿Por qué?
Y por la reforma del nuevo código del proceso penal. Se dijo durante muchos años que había necesidad de cambiar el código. Se cambió, se demoró su puesta en marcha, se corrigió algunos aspectos que se observaron antes de su puesta en vigencia, se postergó su puesta en funcionamiento, se puso en funcionamiento a fines del año 2017 y a pocos meses de su funcionamiento hay distintas polémicas. Hay enfoque desde el sistema político, con visiones distintas, desde los jueces, desde los fiscales, desde el Ministerio del Interior.
La policía.
Ahora el Ejecutivo remitió un proyecto para modificar algunas cosas al Parlamento. Dentro del Frente Amplio no hay acuerdo. Tampoco están de acuerdo los fiscales. ¿Qué le parece si consultamos a un operador del Poder Judicial, del sistema judicial? ¿Le parece bien?
Me parece bárbaro.
El doctor Juan Fagundes, bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, estamos desorientados con Gabriel por el tema del código. ¿Qué hacer? ¿Funciona, no funciona? ¿Hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves?
Mira, el código en sí es una herramienta, ¿no? Entonces, viste que a la herramienta a cada uno la agarra y la usa como aprendió, como estudió para usarla. Entonces, ahí se ven los detalles, o se ve cómo mal funciona la herramienta, porque se puede estar usando mal también. Sin duda que tiene algunos detalles, pero que son más bien técnicos, no sería para, por lo menos para esta primera aproximación que quieren hacer ustedes. Lo que está pasando realmente es que es como si uno tirara para el norte, otro para el sur, otro para el este y otro para el oeste. Cada vez que se está hablando últimamente del código, no se habla del código. Se habla del problema de la seguridad. Y los códigos no solucionan el tema de la seguridad. El tema de la seguridad pasa por otro lado. Entonces, vender el código o criticar el código desde el punto de vista de si hay más presos, menos presos, más delitos, menos delitos, el código va a fallar siempre. Sea el código que sea, el mejor del mundo o el más perfectible, no. Y son los análisis que se están haciendo. Ahora, después de que yo casualmente ayer vi la respuesta del ministro del Interior, que creo que había dado antes de ayer en un programa de televisión, bueno, ahí te podría decir qué pasa una de las razones del problema del código. El ministro del Interior dijo ayer, o escuché ayer, que en el tema del juzgado de Atlántida, el juez no hizo nada pudiendo hacerlo y dejó todo en manos de la fiscal en un tema que él absolvió a los supuestos homicidas en una rapiña en un tema de San Luis. Bueno, ahí yo personalmente me di cuenta de por lo menos qué está pasando a nivel de la policía, porque si él es el ministro del Interior lo voy a pensar así, y más en una institución vertical. El ministro demostró que no sabe absolutamente nada del código. Porque si hay algo que este código modificó, es que el juez no puede hacer absolutamente nada en la investigación. Salvo en las audiencias de juicio, no en las audiencias preliminares de formalización. En las audiencias de juicio, cuando ya el fiscal acusa, la defensa presenta sus pruebas y se va al juicio de fondo, ahí el juez solamente puede hacer alguna pregunta aclarativa a algún testigo que fue confuso o lo que fuere.
Ahora, Juan, único que puede hacer, Juan, entonces, Juan, perdóname. ¿Sabes que leí ahora, hace un ratito, unas declaraciones de la fiscal que actuó en el caso?
Sí.
Que de alguna manera hacía las mismas críticas que hace Bonomi. O sea, le tiraba la responsabilidad al juez diciendo se podía haber hecho otra cosa, con las pruebas que había era suficiente, por lo menos para una rapiña, porque lo de la bala es para demostrar si hubo homicidio, pero por lo menos para una rapiña el juez tenía elementos para no dejarlos ir a estos tipos que tienen antecedentes y según la policía un montón de pruebas. Te digo esto porque también desde el lado de la fiscalía hubo una posición sobre este tema.
Bueno, me imagino que la fiscalía debe haber apelado. Yo no sigo el tema, me imagino que debe haber apelado. Pero también tenés que ver cómo solicita la condena a la Fiscalía. ¿Cómo la estructuró? Porque si la estructura de un delito depende de la existencia de otro, al caer el principal, cae el accesorio. No sé si me explico.
Sí, sí.
Entonces, eso sería más técnico, y yo no te digo que no. Pero puse este tema en relación al ministro. ¿Qué quiero decir? Que si el ministro dice eso es porque no conoce el código, entonces está todo el mundo zanateando alrededor de la reforma. ¿Qué hay que hacer cosas? Por supuesto, yo te voy a poner, o les voy a decir, una gran deficiencia que está pasando no en el código, sino en la práctica. Si sos denunciante, estás en un problema. Porque por la falta de personal o de capacidad o de lo que fuere, o de falta de experiencia, se están acumulando denuncias, salvo las de flagrancia. ¿Qué quiere decir? Si te agarran robando, si te agarran en el día a día, eso se tramita. Pero si sos víctima de un delito X y vas y presentás solo con abogado una denuncia, vas a la pila, ¿no? Vas a una pila interesante, de mucho tiempo, y tenés que estar ahí viendo qué pasa. Hay toda una valoración que a mí no me parece muy transparente sobre quiénes valoran, con qué criterio y todo lo demás.
Juan, los ciudadanos, ante una situación así, de una denuncia, y pasan años y no le dan respuesta, ¿no puede hacer una denuncia por falta de, por ausencia de servicio de justicia?
Bueno, hay varios colegas que hemos conversado que se está provocando una situación de omisión del cumplimiento del servicio.
Exacto.
Y sobre todo en las causas viejas, que han tratado por todos los medios de darle una normalidad, pero en las causas que quedaron en los juzgados, que tomaron las causas que ya existían antes del 1 de noviembre, hay una acumulación todavía, que hay una negación de justicia importante, ¿no? O sea, nadie lo está haciendo adrede con un antifaz, pero se produce por la mala organización del servicio, ya sea en los juzgados con lo viejo y en la fiscalía con lo nuevo, ¿no?
La doctora Pupo nos decía, sí, nos decía que además de los casos graves, se están agarrando aquellos que sean de fácil resolución, ¿no? Esto plantea varias cosas. Por un lado, que si vos tenés una pila de casos, 800 casos de baja importancia, y ponele 200 de alta importancia, y sacás los 200, cuando terminás de sacar esos 200, te cayeron otros 200 más de gravedad.
A ver, yo te voy a poner un ejemplo concreto. A mí me tocó hacer una denuncia por unas lesiones de unos patobicas, que, no es un caso importante en el sentido de que el muchacho no quedó con lesiones graves permanentes, pero es un caso a atender, y la denuncia fue en diciembre y todavía ni lo citaron.
En definitiva. Ahora, perdón, Juan, si nosotros hubiéramos puesto sobre el candelero el sistema anterior, el sistema viejo, y lo analizáramos con la detenimiento que estamos analizando este sistema, este código, porque eso es nuevo y estamos en cosas que nunca le reclamamos al otro, ¿hubiésemos encontrado o encontraríamos problemas similares en el anterior o otro tipo de problemas que harían que no fuera el mejor, digamos?
No, el código anterior era una porquería.
Lo digo así nomás. Por eso.
Era una porquería. El código anterior era una porquería. Este código es mucho mejor. Tiene que ajustarse algunas cosas. Pero este código también, te voy a decir otra pata, que es la policía. ¿Qué pasa? Yo siempre digo lo mismo, siempre lo repito, porque para mí es así, ¿no? No lo inventé yo. Hace 200 años que la policía obedece al juez. Entonces, de un día para el otro, la policía tiene que obedecer a un fiscal. Un fiscal para la policía es un abogado que trabaja para el Estado.
Un ciudadano más.
Y un juez es un juez que lo puede mandar en cana. Lo que tendría que empezar a comprender la policía. Es que ahora, el fiscal, si bien no es el que puede materializar la entrada de una persona presa, es el que la pide o no la pide. No sé si me explico.
Sí, claro.
El juez la determina, pero los fiscales ahora, si piden algo, por lo menos este código aspira a que sea seriamente. Entonces, la policía tiene que comprender, el fiscal lo que hace es casi lo mismo que el juez, o sea, pedirle a la policía que junte las pruebas y todo lo demás, y vaya, investigue, le traiga resultados. Pero también hay fiscales que no están preparados para dirigir una investigación. Entonces, se van llenando de papeles, se van llenando de cosas que a veces hacen que la prueba se pierda, o a veces creen que están siguiendo una pista buena y no lo es, o a veces, y ahí yo creo que la policía, creo, esto sí ya es subjetivo mío, no ha reparado en sentarse con la fiscalía a ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? La fiscalía o los cursos fueron dirigidos a la oficialidad de la policía. Y después los oficiales bajaban lo que habían aprendido a la policía de campo y listo. Y vos sabés que en este país, o ustedes me comprenderán, que a veces funciona el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces uno entendió esto, otro entendió aquello, y otro no tiene interés de bajar nada. Y dice, acá vamos a seguir trabajando como trabajamos. Y otro dirá, mire, nosotros vamos a esperar a ver qué nos piden y listo. Y eso está dificultando también el tema de la resolución o la resolución de casos basados en la obtención de pruebas, que es la reina de, ahora sí, absoluta del proceso acusatorio, sin pruebas.
Sí, pero ahora hay otro factor que le da a los fiscales más poder incluso que los jueces, que es la posibilidad de que el fiscal negocie con la contraparte, con el delincuente, el acusado, negocie una sanción.
Sí,
lo cual a la policía también le molesta, porque dice, agarra un tipo y en lugar de comerse los 8 años o 5 años por rapiña, el fiscal le dio 2 para poder... O sea, si no hay una estrategia en común entre la policía y el fiscal, a la policía le calienta que el fiscal haga eso, ¿me explico?
Bueno, pero que se tomen un Valium, porque escuchá una cosa, la policía se tiene que dedicar a trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Y el fiscal, si hace eso, tiene una razón de ser, que es lo siguiente. No existe en este momento la posibilidad de encerrar a las personas hasta condenarlas. ¿Por qué? Porque el sistema estallaría. 2. Cuando tenés a una persona en flagrancia con toda la prueba, no existe hasta el momento la posibilidad de llevar a juicio a todos, porque es caro, porque es largo, porque tiene muchísimas variables negativas. Entonces, para evitar el juicio, se llega a un acuerdo que puede permitir llegar hasta el tercio de la pena. Entonces, en una rapiña vamos a hacer fácil las divisiones, de que podía ser de hasta 6 años, y pueden arreglar en 2 años y medio, 3 años. Sí, es así. Pero no hay que calentarse. Uno tiene que hacer su trabajo, y si la persona es juzgada, después el resultado. También han visto que cosas graves, estamos viendo rápidamente penas de 30 años, ¿no? Los acuerdos no es para todos tampoco.
Juan, lamentablemente quedan muchas preguntas que se nos terminó el tiempo, pero en definitiva, para redondear, hay que seguir trabajando la sintonía en la motricidad fina del nuevo código.
Exactamente.
Ahí está el tema.
Sí, y en la empatía de la policía con la fiscalía.
Perfectamente. Juan Fagundes, un abrazo. Gracias como siempre, ha sido un gusto.
Que pasen bien a la suerte.
Chao, Juan.